Aquí estamos con ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Licia Espinosa, Laura Sánchez, Luis Francisco Arias y Luisa Femolina. Les traemos las noticias de este jueves 29 de octubre del año 2020. Las cifras de COVID-19 se mantienen en el techo. Estamos ya en alerta naranja hospitalaria por segunda vez en 2 semanas. Vamos a explorar estos números, qué significan para cada uno de nosotros a continuación. Así que saluda a Laura para que repasemos el nivel de contagio que se reportó ayer. Más adelante también vamos a escuchar a Carlos Humberto Orozco, secretario de Salud, al director de la territorial, Carlos Iván Heredia, y también al viceministro de la Salud y Protección Social, y a Luis Alexander Moscoso. Bueno, comencemos con Laura, con los números de contagio de ayer, e iremos también con el reporte de camas de cuidado intensivo ocupadas. Laura, buenos días.
Buenos días, Luis Efe, a Lisset, a Luis Francisco y a las personas que nos escuchan por las plataformas y por Radio Cóndor. Pues seguimos, yo creo que en una semana que parece que va a ser la primera de lo que podría convertirse en una meseta de este pico pandémico en el departamento. Hoy reportamos, según los datos de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, 440 nuevos casos en el departamento, con 7 personas que fallecieron. 4 de ellas fueron en Manizales, una en La Dorada, una en Viterbo y una en Villa María. Y con esta cifra ascendemos a 12.379 casos de personas con COVID. De las personas recuperadas tenemos 4.169. Hay 7.424 casos de personas con el virus activos. Ayer se recuperaron 36 personas. Sumamos con estas 7 muertes 255 casos de personas fallecidas por COVID. Hay 65 hospitalizados y 53 personas en unidades de cuidados intensivos. Ayer se procesaron 1.883 muestras. Quería compararle los datos de el departamento de Risaralda, que ya está saliendo de su meseta en la que duró casi mes y medio. Ellos ayer procesaron 843 pruebas por COVID y de estas 843, 172 resultaron positivas para el virus, es decir, que ya están descendiendo y tienen un histórico de 16.887. Y Caldas, con este crecimiento, esperemos que no supere y que se iguale, ¿cierto? Se empareje a este número también del departamento, porque pues, Luis F., el panorama no parece prometernos mucho.
No es halagüeño en ningún sentido, pero tenemos que hablar más adelante qué medidas, si tomó o no la administración del municipio de Pereira o el área metropolitana para tratar de mitigar y poder salir de esa meseta. ¿Cómo fue que lo lograron? Pero hay que contarles a nuestros oyentes que por segunda ocasión en menos de 2 semanas, pues Manizales pasa de la alerta amarilla a la naranja. Estamos hablando de la alerta hospitalaria ante el incremento de ocupación de camas de unidades de cuidado intensivo por casos confirmados y por casos sospechosos de COVID-19. 68.75% es la ocupación en este momento, de acuerdo con lo que ha reportado la alcaldía de Manizales, al menos anoche. El reporte indica que, entre otras cosas, hay 74 camas UCI adultos ocupadas por personas que ya dieron positivo. Otras 6 camas de hospitalización están ocupadas por la misma causa. Así, Manizales llega a 7.087 contagios, de los cuales se han recuperado 1.771. Este es un camino bastante largo, el que tenemos, sobre todo noviembre, va a ser clave para determinar el futuro de los próximos meses. El registro se da en momentos en que Manizales y Caldas viven el pico de la pandemia, de acuerdo con lo que vamos a escuchar a continuación de Carlos Humberto Orozco Telles, secretario de Salud Pública, y a 2 días de la celebración del Día de los Niños o Halloween. Hay que recordar que para este fin de semana la administración municipal ha ordenado el toque de queda. Habíamos venido incluso en una reducción en días recientes de ocupación y todo eso que se había reducido cerca de 6 unidades, 6 puntos porcentuales, se ganó ayer y un poco más. La alerta naranja va del 66% de ocupación hasta casi el 80% y la roja del 80% de ocupación en adelante. Vamos a escuchar a Carlos Humberto Orozco, secretario de Salud Pública del municipio.
Hoy, 28 de octubre de 2020, estuvo en Manizales el señor viceministro Luis Alexander Moscoso. El propósito era hacer una visita técnica, valorar y validar los protocolos estratégicos que se tienen para el manejo de la pandemia y hacer un análisis del estado evolutivo de la pandemia. Confirma que nos encontramos en un pico epidémico, un pico que se comportará a manera de meseta y que puede tener una duración de aproximadamente unas 6 u 8 semanas. Genera unas recomendaciones de vigilancia de la atención en los sistemas de urgencias, utilización de cama hospitalaria, manejo y control de las llamadas en la línea 123 COVID para determinar realmente cuál es la velocidad y el crecimiento de esta pandemia. En este momento hay un espaldarazo, una voz de aliento para la ciudad de Manizales, dado el manejo que se está haciendo de esta situación, pero recomienda no bajar la guardia. Y ante todo hace un énfasis particular en apoyar al gobierno en general para que controle, para que vigile y para que garantice el cumplimiento de las medidas no farmacológicas, que son realmente las únicas medidas que podrían contener el ímpetu de crecimiento de esta pandemia en la ciudad de Manizales.
7:25 de la mañana. Vamos a ver la ocupación general en el departamento de Caldas. Hay 172 camas ocupadas de 264 disponibles en este momento. Y de esa ocupación, el 29.9% corresponde a personas que han sido confirmadas con COVID-19, 79 personas de 264, porque las otras patologías se siguen presentando y personas que siguen necesitando la unidad de cuidado intensivo, como siempre ha sucedido, por diferentes razones, bien puede ser cirugía de corazón, un proceso de emergencia y demás, por lo tanto necesitan la unidad de cuidado intensivo y por lo tanto también se puede generar la alerta roja más adelante si la ocupación se mantiene. Eso es entonces lo que dice la Dirección Territorial de Salud de Caldas y vamos a escuchar a su director. Él es Carlos Iván Heredia, que nos explica un poco más en dónde estamos a hoy.
De acuerdo con la estimación que tiene el Instituto Nacional de Salud, en este momento ya estamos llegando al pico. Lo que pasa es que nuestro pico, con ese aplazamiento, no es que nos llegue un día y a los 2 o 3 días empiece a descender. Ese comportamiento sui generis que hemos tenido en nuestra región, esto va a ser un pico que llega y es una especie de meseta sostenida que va a durar varias semanas. Eso exige de nosotros un comportamiento muy responsable en lo que es el cuidado mutuo. Esto significa que cada día estamos teniendo más número de casos activos. Estos casos activos son potenciales transmisores del virus. Todavía nuestras tasas de mortalidad, que están en el 7.27 por 100.000 habitantes, y de letalidad, que es 2.44%, están un poco por debajo del promedio nacional. Sin embargo, con ese comportamiento, cada día va incrementando, y debemos tener mucho cuidado porque, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Salud, el 100% de los municipios tienen casos activos. La positividad que hoy por hoy tenemos es del 20.85% en el departamento. Quiere esto decir que de 100 muestras que se toman, 20.75 son positivas. Esto es una cifra alta, el país está en 23.5 y nosotros hace 2 semanas estábamos en el 18%. Claramente esta fase de aceleración se refleja en esta información estadística. Se hizo un ejercicio y un esfuerzo muy importante para tener una red hospitalaria fortalecida y preparada para atender las eventualidades que demanden servicios de cama UCI. Hace 3 días estábamos en la alerta naranja, porque de acuerdo con el número de hospitalizados es que se disparan estas alertas y la hospitalización pues es dinámica de acuerdo con la recuperación de estos pacientes en los procesos de referencia y contrarreferencia para aquellos pacientes que ya no requieren camas UCI, sino que requieren regresar a sus lugares de origen. Entonces es un ejercicio muy importante y que el CRUE departamental tomará ese proceso para que fluyan los pacientes. Desocupemos las camas en estas instituciones que pueden prestarnos este servicio de camas UCI y esos pacientes que ya no tienen que estar ventilados puedan regresar a sus lugares de origen.
Aquí vemos a quienes están con nosotros en Facebook Live y en Twitter en vivo una gráfica de cómo está la ocupación. Básicamente esto comienza en septiembre y va a cuesta arriba, como ustedes lo pueden ver, con algunas caídas, algunos valles, pero con 2 puntos muy importantes sucediendo entre el 4 y 5 de octubre, y también el 17 y 18 de octubre, cuando se tiene una ocupación sobre todo de 162 de la capacidad instalada. Hoy estamos en el punto más alto, 172, y ahí estamos. Pues porque esto puede ser bastante preocupante frente a la gran cantidad de contagios que se están registrando todos los días en proporción a la población y naturalmente frente a lo que está pasando. Y si las gráficas pues nos lo evidencian, el número de personas no COVID que está ocupando unidades de cuidado intensivo está aumentando, el de COVID confirmado, y aunque había bajado el de sospecha, nuevamente está revirtiendo la tendencia al alza. Decía el secretario de Salud Pública de Manizales, Carlos Humberto Orozco, que habían tenido la visita de Luis Alexander Moscoso a la ciudad. Pues él es el viceministro de Salud y esto cuenta.
Un pico que puede crecer hasta donde la no adherencia a medidas nos lleve, o que puede disminuir hasta donde la responsabilidad nos aporte. ¿Eso qué significa? Que el comportamiento futuro de la pandemia depende de cómo se comporten los manizalitas y los caldenses, de cómo se adhieran a medidas, de cómo sean responsables en su autocuidado, con esas medidas básicas, el uso del tapaboca, el lavado de manos, el distanciamiento social, pero no para cuando vean el policía o cuando vean el distanciador, sino en todas sus dinámicas de vida, entender que el virus está ahí presente, que el virus está a 2 metros y que si usted no se cuida, la probabilidad que tiene de contagiarse es alta y el futuro que tenga el resultado de la enfermedad es incierto. La gran mayoría va a ser un comportamiento asintomático, muy leve, pero algunas personas desafortunadamente van a tener desenlaces complicados. Entonces, ¿queremos eso para nuestra vida? Yo creo que es el llamado a una total responsabilidad y un total compromiso con nuestra vida, con la vida de nuestra familia, con la vida de nuestros amigos, con la vida de los amigos y las familias de esos amigos, porque esto es una curva exponencial y uno no se da cuenta cuando llega y puede generar una cadena. No es momento para reuniones, no es momento para hacer, es momento de reunirme con las personas con las que vivo. Hacer, si quiero tomarme unos traguitos, me lo tomo con las personas con las que vivo, pero no invito al resto de mi familia. No es el momento. ¿Por qué? Porque el riesgo que tienen de infectarla es importante. No es el momento de hacer un Halloween, porque los que podemos salir asustados seamos todos. Entonces, un llamado a la responsabilidad, un llamado a esta población tan importante que son los adultos mayores y las personas con comorbilidades. Estas personas son un componente muy importante del total de población y son las personas que tienen más riesgo de contagiarse. Por favor, quédense en casa en la medida de lo posible. Sí, la percepción de qué va a ocurrir con Manizales no la tenemos tan clara. Manizales todavía tiene una tasa baja de contagio. Eso significa que puede tomar varios caminos. Un camino incremental, rápido, que sería complejo para la ciudad, para la capacidad instalada, un camino a hacer una meseta prolongada, o sea, significa seguir con el mismo número de casos y fallecidos en un largo tiempo, lo cual tampoco sería muy, 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 muy favorable.
Ese es el camino, es lo que dice, y un descenso eventualmente por buen comportamiento ciudadano. Es el otro punto que manifiesta el viceministro de la Salud, Laura. Esa es la radiografía que tenemos hoy. Hemos tenido unos aumentos constantes durante más de 40 días que ahora se ven reflejadas pues, en la ocupación. Hay personas que están luchando por su vida en una unidad de cuidado intensivo y pues con números de contagios que están... ¿Se acuerda cuando nosotros dábamos 50, 60 casos diarios? 70, 75, después subimos a 100, 120, 115, después que 200, 240... Ya estamos sobre 300, 350, 400, 440. Es decir, que está el pie en el acelerador completamente.
Sí, Luis F., pero también en medio de todas estas noticias que son difíciles, ¿cierto? Porque no sabemos cuánto va a durar este pico pandémico, ojalá no se convierta en meseta. Tenemos también la historia en la clínica Versalles de una persona, de un paciente, de un hombre que se recuperó con células madre, y esto es muy positivo porque nos permite también pensar en otras opciones de recuperación para afrontar el virus, porque lo que permite esta nueva forma de tratamiento es que las personas queden con pocas secuelas de afectaciones pulmonares por el COVID.
Efectivamente, don Luis Francisco, esto Hay un pensamiento muy colombiano, es que el Estado hace todo por nosotros, que nosotros tenemos que esperar que nos resuelvan la situación. Esta situación no nos la resuelve nadie, solamente nosotros. El Estado no puede poner sino, o no pueden poner sino medidas ya de carácter restrictivo cuando todo se ha salido de madre, como dicen popularmente. Y estamos nosotros en ese límite, en ese límite. Yo pienso que ya un poco más transgredido. Y por eso nosotros solamente podemos esperar de nuestro buen comportamiento y exigirlo de los demás exigirlo, sin miedo, porque es increíble que la gente todavía siga creyendo que tiene que ir con la nariz descubierta. Yo no, 8 meses diciéndoles que hay que taparse la nariz porque por la nariz entra el virus también, y no lo creen, es increíble.
Sí, señor, eso es algo que uno no sabe exactamente. Esta es una, ha sido una jornada de pedagogía intensa, permanente. Y toda la sociedad, de alguna manera, informada sobre lo que está ocurriendo. Y con ejemplos palpables, como por ejemplo los que se están viviendo actualmente en Europa, donde están teniendo que volver a confinar a la gente. Y eso, ni siquiera eso, sirve para que se tome conciencia plena de pues los comportamientos que debemos tener. Hay esa tendencia precisamente como a idolatrar el paternalismo, a que otros decidan por nosotros. Sí. Y eso pues obviamente es algo que no, una sociedad esperaría yo que una sociedad como la nuestra, de alguna manera, que también ha sufrido tantas cosas durante tanto tiempo, y que ha visto la manera también de salir de esos problemas de alguna manera, ha por lo menos buscado alternativas, pues en este caso, pues es una amenaza a la salud pública, en la cual pues cada uno puede aportar algo pequeño, su propio comportamiento. Sí. Y sin embargo, pues hay quienes no lo hacen. Eso es algo pues que nos debe llevar a reflexiones pues obviamente mucho más profundas, pero que en este caso práctico, pues hombre, se trata de que estamos en este momento en el pico de la pandemia, y en el cual precisamente debemos ajustar nuestras conductas, nuestros comportamientos, para que efectivamente podamos derrotar juntos pues el avance de esta pandemia, que cada vez toma más velocidad.
Y es que es preocupante, hay personas que están pidiendo otra vez el confinamiento, la cuarentena. Ese es el sitio menos ideal al que debemos llegar. Porque de este virus nos podemos sanar, sí, pero nos van a quedar años de pobreza. Hemos perdido una lucha inmensa de años contra la pobreza. ¿Usted se imagina donde vuelvan a cerrar? ¿Qué va a pasar con la señora que va al restaurante, con el señor mesero, con las personas que tienen que ir a trabajar, con la dinámica? ¿Se imagina otra vez nosotros en pobreza? Es que tampoco hay que verlo desde el punto de vista egoísta. No, entonces que lo cierren. Eso no puede suceder, porque es que estamos llegando a Navidad, una Navidad pobre para muchas personas porque no van a tener trabajo, eso no lo queremos. O sea que hay que también olvidar ese pensamiento egoísta que insiste, no, que nos encierren y el confinamiento. Eso no puede ser solución, no puede ser solución.
Sí, tanto los que deben salir a cumplir con sus labores, y porque pues obviamente es un medio de subsistencia y demás, pues hombre, el llamado es a que cumplan con... Desde luego con todos los protocolos de bioseguridad. Y quienes no tienen que hacerlo y se pueden quedar en sus casas, se pueden quedar de alguna manera, aislados un poco de toda esta situación, pues hombre, que lo hagan y hagan el esfuerzo precisamente también de fomentar pues los buenos comportamientos en un momento como este.
Muy bien, señor. Nos vamos para la cárcel. Pues no a la penitenciaría realmente, pero Lice Espinosa ya nos va a contar lo que se planea desde el IMPEC y el USPEC para tratar de reducir y mitigar un poco el riesgo que hay de un supercontagio en este centro tan hacinado de cárcel.
Sí, Luis F., mire, la cárcel La Blanca tiene un hacinamiento del 52.5%, la capacidad es para 607 reclusos y actualmente tiene una población de 1.022. 845 son condenados de esta cifra, y pues el hacinamiento es evidente y no solo lo sufre a raíz de la pandemia, sino desde hace mucho tiempo. Luis F., y a raíz de esto, pues hay una orden judicial en la que se le da la orden de que deben de buscar una solución para disminuir ese hacinamiento. Y bueno, a raíz de esto, pues el secretario de gobierno, John Jairo Castaño Flores, pues explica que empezaron a realizar varias posibilidades, entre ellas de buscar terrenos de la gobernación para poder mirar si se pueden hacer en otras municipios, porque recordemos que la cárcel La Blanca no solo recibe a ciudadanos de la capital, sino de todos los municipios. Ven que no hay, digamos, actualmente como terrenos que se presten para hacer este tipo de construcciones, y por eso, pues, digamos que la solución que más, digamos, puntean en este momento es la de realizar o construir dos pabellones. Esa es la que actualmente, pues, están estudiando, Luis F., sí. Y, pues, según la orden judicial, tienen hasta noviembre para mostrar, pues, los posibles avances para no caer en desacatos. Estos pabellones, pues, serán para los sindicados e indiciados, que son responsabilidad, pues, de los entes territoriales, y las obras, pues, las financiarán entre el municipio, el departamento y la nación.
Muy bien, esto está en la página número 20 de Sucesos de la Patria. Vamos a hacer una pausa. Recuerde que todos estos detalles, cifras y demás de cómo va la pandemia están en lapatria.com. Una pausa y ya regresamos con Daniel Hurtado Cano y les contamos cómo va Manizales.
Clínica San Juan de Dios de Manizales. Salud y bienestar, dos cualidades que definen nuestro servicio. Urgencias en salud mental 24 horas. Unidad de cuidado agudo psiquiátrico. Terapia electroconvulsiva bajo anestesia y relajación. Hospitalaria y ambulatoria. 887-0448. Calle 72, número 2820, Palermo, Manizales.
Eje Solidario, el mundo de las cooperativas, un espacio dedicado a resaltar el quehacer cooperativista del país. Véalo todos los domingos a las 8 de la mañana por el canal regional Telecafé y en YouTube como Eje Solidario, el mundo de las cooperativas.
Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679, 311-390-4438.
¿Sabías que con Domicilio Supergiros tienes un punto de venta a su suerte en la puerta de tu casa? Llámanos al 314-617-7329 o descarga nuestra aplicación en Play Store y en App Store. Para más información consulta www.susuerte.com. Domicilio Supergiros. Nos movemos por ti.